Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El mapa autonómico electoral se completa con la investidura del presidente murciano Fernando López Miras. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El candidato del Partido Popular a la presidencia de esta región ha sido reelegido este jueves en el cargo por mayoría absoluta. Cuenta con los 21 votos de su partido y los 9 de Vox, tras ese pacto de gobierno in extremis alcanzado por ambas formaciones. López Miras ha reivindicado su acuerdo con la formación que preside Santiago Abascal y dice que es el mejor posible para poner en marcha la región cuanto antes, David Casado.
Se trata de la tercera legislatura que afronta Fernando López Miras tras, como bien decías, ese acuerdo in extremis con Vox. En el día de ayer tuvo lugar la sesión de investidura en la que López Miras ha salido reelegido como presidente de Murcia en la primera votación con 30 votos a favor, 21 del PP y 9 de Vox. Durante su discurso y tras las críticas por ese pacto, López Miras no ha querido dejar pasar la ocasión para cargar contra la izquierda, fijando que ellos no pueden dar ninguna lección después de sus negociaciones con Puigdemont.
Puedo reunirme con el señor Antelo en cualquier sitio de la región de Murcia. Usted, sin duda, prefieren aquellos pactos que se tienen que negociar en el extranjero con prófugos que no pueden estar en España porque si no son detenidos por la justicia. Y vienen ustedes a dar lecciones de pactos. En España estamos asistiendo a una negociación absolutamente vergonzante.
Ahora se inicia una legislatura en la que deberán dejar atrás sus diferencias y que, recordemos, también Vox contará con 2 consejerías en el gobierno, la de Interior y Emergencias, con rango de vicepresidencia, y la de Fomento y Seguridad.
El Ministerio de Igualdad ha lanzado una aplicación que se llama Me Toca, que es para controlar el tiempo que cada persona dedica a las tareas domésticas. Pretenden ayudar así a organizar el reparto de tareas y que tanto hombres como mujeres dediquen el mismo tiempo. Por eso nos dirán quién dedica más tiempo y el esfuerzo requerido. Ya se puede descargar y nos ha costado 211.759 euros. La ha presentado la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero.
Con humor, ¿no? Utilizando, como muchas veces hacemos las feministas, el humor como una forma de abrir debates sociales. Lo que buscamos con esta aplicación es mandar un mensaje que yo creo que es uno de los grandes debates de la sociedad de nuestro tiempo, que es que necesitamos repartir los cuidados para poder tener más tiempo y para poder vivir mejor.
Más cosas. La Fiscalía advierte del preocupante aumento de agresiones sexuales por menores en 2022. El Ministerio Público ha investigado casi 2.000 casos cometidos por menores de 18 años el año pasado. En la memoria, este incremento se ha producido por la carencia de una buena educación sexual y también el visionado compulsivo y a edades muy tempranas de pornografía. También han aumentado un 66% los intentos de homicidios por violencia machista.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España hay problemas de suministro con casi 900 medicamentos. Aunque muchos pueden ser sustituidos por otros medicamentos, las farmacias no pueden dispensarlos sin una receta nueva y eso obliga a volver al centro de salud. Detalles, Sandra Senjo.
Diabetes, tensión arterial o epilepsia, pero también enfermedades cardiovasculares, inmunodepresores y hasta complementos para el hierro. La mayoría tiene una alternativa, pero obliga al paciente a volver a pasar por consulta. El hermano de María José sufre psicosis.
Puede tener un brote de esquizofrenia. Claro, no le puede faltar el medicamento aún ahora.
Un problema al que los farmacéuticos intentan poner remedio mediante la colaboración. Cada vez más farmacias están conectadas por medio de aplicaciones. Luis Martín es el cofundador de una de estas herramientas.
Una red digital de farmacias en la que todas se pueden preguntar por elementos, medicamentos las unas a las otras.
Entre el 5 y el 10% de las veces que acudimos a la farmacia no podemos adquirir nuestro medicamento por problemas de abastecimiento.
Tienes más información en nuestra página web. En cope.es sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en especial pues a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros llevamos desde la 1:30 acompañándote, pero lo mismo acabas de abrir el ojo y dices, ay, pero si están aquí, si están los ponedores con Beatriz Calderón al frente, que es quien te está saludando. Y juntos estamos comenzando este viernes, es 8 de septiembre del año 2023. Quédate con nosotros porque, mira, en los próximos minutos vamos a retroceder millones de años a través de los vestigios que han ido quedando solidificados en la Tierra. Vamos a charlar con José María Ximénez, un tipo que cuando sale a pasear por el campo no quita la vista del suelo, y es que a José María le encanta coleccionar fósiles. Bueno, a cada uno le gusta coleccionar lo que le da la gana, y a José María son los fósiles. Pero hay más cosas, Silvia.
Hola, Bea.
Hola, ¿tienes el avance? No, no tenemos el avance tampoco.
No tengo el avance, Bea, pero si quieres te puedo leer.
Oye, pero
mensajes.
Me puedes leer mensajes, tienes una alternativa,
tengo
¿no?
Una alternativa,
como
la
farmacia, si no te dan un medicamento te dan otro. No, todavía sí. No me puedes leer mensajes, luego te doy paso con eso, vale. Pero voy a leer yo el avance que me tenía que haber hecho Silvia. No pasa nada, ¿eh? No ocurre nada. Esto es la primera semana de rodaje, tenemos algunos problemas de comunicación.
Sí,
bueno, también vamos a conocer en esta hora ponedor por qué se producen los ronquidos. Es uno de los ruidos más desagradable que hay, y seguro que hasta ahora algún ponedor tiene al lado a alguien que está roncando. Tenemos mucha ciencia para esta hora, porque también vamos a charlar con Fernando Valladares. Él es uno de los científicos que más sabe sobre cambio climático. Así que de verdad, ponedor, no te pierdas nada. Son las 3:06 de la mañana. En un ratito también vamos a leer los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook hablando del dolor. Y ahora te dejo con este Felicidad.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad, felicidad. Es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad, felicidad. Es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción. Es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Era ser con la aurora, hora tras hora, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de como el viento.
3 y 9 de la mañana, 2 y 9 en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo y me iba a salir también lo del primer despertador, pero es que ahora somos un acostador despertador. Madre Silvia, mía, ¿qué te parece?
Sí. Me parece muy bien.
¿Te parece perfecto? ¿Te parece perfecto. Bien lo que estamos haciendo aquí?
Sí, a mí me parece bien.
¿Tú tienes ahí el avance?
Yo ya tengo el avance, Bea. No lo encontraba.
Por favor, ahora sí que me vas a tener que leer mensajes.
Ahora te lo mensajes.
Que era lo que me querías leer cuando me tenías que leer el avance. Pero tú escúchame a mí una cosa. Quiero que primero leas los mensajes que te han llegado
vale. A
tu WhatsApp privado.
Vale, pues a mi WhatsApp privado me ha llegado un mensaje de mi tía Inma.
Muy bien.
Y me
Inma,
dice...
un beso. ¿Es así de despistada Silvia en casa? Cuéntame más. Ver, necesito saberlo. Porque así, pues venimos preparados.
Sí. Mi tía Emma me dice, Silvi, ¿no tienes preparado el avance? Y un sticker.
¿Un sticker de qué? ¿De un venga, prepárate el avance o de venga, tú puedes hacerlo?
Una niña pequeña tirándole el pelo a otra, como, espabila.
Vale, que espabile.
Espabila.
Venga, ¿y qué más? Porque yo creo que tienes más.
Mi padre me dice, el avance, jajaja, jajaja. Ja, ja, ja.
Tiene Silvia a toda la familia escuchándola a las 3 y 11 de la mañana. Eso no está apagado, ¿eh?
No, tal cual. Me parece muy bien que estén escuchando.
Ahí me escucha mucha gente, pero la mayoría son desconocidos para mí, porque mi familia dice que esto no son horas. ¿Qué te parece?
Es que no son horas. Luego al día siguiente, mi padre ayer también nos escuchó y hoy viajaba a Málaga y me decía, no he dormido nada. Y yo, papá, escúchalo si no han diferido. Y así escucha
claro,
el podcast.
Claro, los podcasts en cope.es.
Claro.
Nada, lo único que tienes que hacer es entrar en cope.es y ahí encuentras el podcast. Ahora sí, léeme los mensajes que nos están llegando a Facebook. Hoy nuestro temazo ha sido por el Día Mundial de los Fisioterapeutas y el temazo, bueno, pues tiene que ver con el dolor crónico, con si alguna vez has tenido que utilizar un fisio o si lo sigues utilizando. Así que dime.
Pues mira, Bea, te cuento. Milagros nos dice, ya lo creo que me duele, en especial las caderas. He caído en la cuenta que somos naturaleza pura y dura y según el tiempo que va a hacer, me duele más o menos.
Jolín. Y hay veces que hemos tenido a expertos que decían, pues eso del tiempo es mentira, no tiene nada que ver para los huesos, pero yo luego, cuando hablas con la gente, que pues a mí me duele la rodilla y cada vez que va a cambiar el tiempo lo noto.
Sí,
sobre todo cuando hay humedad.
Eso te iba a decir, con humedad. Es que, por ejemplo, mis abuelos que viven en Torre del Mar y tienen muchísima humedad porque están literal al lado de la playa, sufren mucho de huesos. Y yo creo que es efectivamente la humedad.
Uh-huh. La humedad mata.
La humedad mata, sí. Pues, bueno, aquí en Madrid no hay mucha.
No,
pero
esto es un clima seco.
Sobre todo.
Aquí nos deshidrata, porque con 47 grados a la sombra en agosto. Imagínate.
Sí, sí. Concepción nos dice, hola ponedores, debería hacer una visita, demasiadas lumbalgias este verano, grandes profesionales, saludos equipo. Mm. Es que lo de las lumbalgias lo vemos mucho, sí, sí, como comentábamos antes. Adolfo nos dice, llevo en 2 años 2 cirugías de columna y pendiente de otra de cadera con 45.
Claro.
Pero habrá que seguir poniendo las calles. Pues sí,
hay que continuar aquí. También tenemos a Sofía que dice, pues tú imagínate, ahora me duele todo el cuerpo después de trabajar 47 años y tengo que decir con una atención por la seguridad social totalmente deficiente. Y también Basi Herrero nos cuenta, pues sí, la verdad es que yo, por desgracia, sufro de muchos dolores. Bueno, hoy hablamos de este tema con nuestros ponedores en Facebook. En un ratito seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando y deja que hasta ahora, a las 3 y 13 de la mañana, te hable de una colección. No sé si a ti te gusta coleccionar, ponedor. ¿A quién no le ha gustado, no? Recolectar alguna cosilla. Los coleccionistas disfrutan cuidando de sus pertenencias, dándoles el valor que merecen y facilitando el orden de estas. Conozco gente que recopila arte, monedas, postales, sellos. Yo recuerdo de Felipe González, cuando era presidente del gobierno, que se hablaba mucho de los bonsáis, que tenía la Moncloa llena porque le encantaban. Era algo que le privaba. Bueno, nunca había oído el caso, eso sí, de alguien que compile fósiles. Solamente lo había visto en la tele porque una colección de fósiles la tiene Ross en la serie Friends. Bueno, hoy tenemos la suerte de hablar con uno real, un personaje que existe y que los colecciona de verdad. Es José María Jiménez, gran coleccionista de estas piezas, que nos va a contar pues qué tienen de especial. Buenos días, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Bueno, para empezar, me gustaría saber si esta afición te viene desde pequeñito.
Pues sí, la verdad es que desde que tenía 5 o 6 años. Porque mi familia, por parte de mi madre, eran de un pueblo de Guadalajara y cuando trabajaba en el campo, y yo cuando, bueno, con 5 años no ayudas, pero bueno, haces que ayudas, ¿no? Y entonces al labrar el campo ahí cerca de Sigüenza, yo veía que aparecían una especie de caracoles de piedra. Y a mí me extrañaba eso, que en el campo aparecieran pues como caracolas de mar, pero de piedra. Entonces empecé a leerlo y a estudiarlo ya desde muy joven, y entonces me di cuenta de que es que aquello había sido un mar hace 100, 150 millones de años, y desde ahí me empezó mi afición por el mundo de las piedras.
Qué bueno. A simple vista un fósil parece un objeto de lo más insignificante, prácticamente una piedra, pero claro, para ti es mucho más que un hobby, ¿verdad?
Hombre, tiene los fósiles nos hacen ver no ya cómo era el pasado, ha sido el pasado, incluso cómo podía ser el presente y el futuro, ¿no? O sea, es una cadena evolutiva desde que se formó la Tierra, que a partir de esos vestigios o fósiles que encontramos en yacimientos o en el campo, nos hace ver cómo era esa vida hace millones de años, mucho antes de que los hombres apareciéramos sobre el planeta, que es, bueno, pues nosotros los hombres más antiguos datan de un millón y medio de antigüedad.
Alguien que no sabe nada del tema, como es mi caso, ¿cuáles les dirías que son los beneficios que ofrecen los fósiles en nuestra sociedad?
Hombre, el beneficio es el poder plasmar lo que es la vida de la Tierra como en un álbum y ver cómo ha podido ser la evolución de todos estos seres hasta llegar a nosotros, ¿no? Es muy importante sobre todo el poder calibrar con lo que pasaba hace muchos millones de años y lo que pasa ahora, ¿no? Hace muchos millones de años había miles y millones de animales y no tenían el problema que ahora tenemos los humanos, ¿no? Quizás si nosotros pudiéramos compararnos con esos seres que poblaron la Tierra desde el Cámbrico de hace 500 o 600 millones de años, pues hubiéramos tenido una percepción de lo que es el transcurso, la evolución de la vida, pues no tendríamos estos graves problemas que ahora tenemos.
Bueno, tienes además una tienda en Madrid llamada Geotierra, donde vendes todo tipo de fósiles y minerales, entre otras cosas. ¿Qué tal funciona?
Sí, la verdad que sí, porque en Geotierra ya no solo nos dedicamos a vender minerales, fósiles, conchas, insectos y luego pues también todo aquello relacionado con la geología y la joyería, porque también tenemos desde collares, colgantes. Es un punto de encuentro para toda esa gente que, como tú habías dicho antes, que va a empezar o que no conoce mucho de este mundo de los fósiles y los minerales y que nos vienen pues a hacer preguntas o a llevar unas muestras que han encontrado en el campo y que nosotros las analizamos y las clasificamos totalmente gratuitamente. Y bueno, pues es un punto de interés para la gente que muchas veces no conoce bien este mundo, porque una vez que lo conoce, la verdad es que se engancha totalmente.
¿Lo de vender fósiles en el rastro fue buena idea?
Sí, bueno, yo es que, mira, yo partía de una familia pobre, entonces, claro, pues que era lo más relacionado con los minerales y los fósiles, pues era estudiar la carrera de geología. Entonces yo me matriculé en la Complutense, en Madrid, y en paleontología, en la rama de geología. Y bueno, pues me tuve que costear la carrera pues a base de vender esos minerales y esos fósiles que cogía por el campo los fines de semana, y allí tenía un puesto en la Plaza del Rey, y así pues pude costearme la carrera.
Bueno, me imagino que un empedernido de los fósiles como tú ha tenido que realizar viajes de lo más alucinantes. Cuéntanos, ¿qué partes del mundo te han impactado más al recorrerlas?
Pues a mí, por ejemplo, me ha impactado muchísimo Argelia. Argelia, todo lo que es la zona del Sáhara, casi ya llegando hasta Níger. Eso no lo recorrí en un Land Rover de segunda mano, que no sé ni cómo pude regresar luego. Y estuve en un yacimiento de rosas del desierto, que era en el desierto del Sáhara, cerca del Golea. El Golea está a medias de entre Argelia y Níger. Y bueno, pues ahí cogí dos guías del campo de que, pues bueno, la verdad es que allí el problema es que tienes que perderte muy fácil, ¿no? Y aun con dos guías, pues hubo un vendaval de aire y nos tapó todas las rodadas del coche y la verdad es que nos perdimos en el desierto. Y bueno, tuvimos la suerte de que luego por la noche vimos el reflejo la luz de un faro de la carretera de un coche y a partir de ahí pudimos guiar a salir de ese embrollo, ¿no? Ese fue quizá el viaje más complicado, Pero bueno, la verdad es que era fue también el más bonito, porque la sensación de estar en el desierto por la noche, ahí aparcado, que no hay ni un ruido, solo todo son luces de estrellas, y es la verdad es que es magnífico. Y más luego también la, la variabilidad de temperatura que existe. Por la noche bajaba a lo mejor 2, 3 grados de temperatura, 4 grados, y por el día te llegaba a 45 a 50 grados. Ese ha sido de los viajes más impactantes. Otro fue en Venezuela. Yo cuando acabé la carrera me fui a buscar trabajo a Venezuela, porque aquí en España no había trabajo de geólogo. Y allí estuve explorando muchos yacimientos, pues claro, al hablar con la gente y allí en la Universidad de Caracas. Y la verdad es que llegué a un yacimiento cretácico, encontré un resto de un dinosaurio bastante raro, que luego lo ofrecí, vamos, se lo ofrecí a la Universidad de Caracas, pero me dijeron que no querían saber nada, vamos. Al final me lo traje aquí y lo doné al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y esos dos han sido quizás los viajes más famosos, ¿no? Y más impactantes para mí. Luego, a nivel nacional, muchísimos viajes. Desde hace poco que íbamos detrás de un yacimiento de un mineral muy raro que se daba en la zona de Segovia, que se llama paligosquita o cartón de montaña. Es un mineral que parece como cartón o cuero, y es realmente es un silicato. Y al final, con un compañero mío, pudimos encontrar ese yacimiento que está justo entre Los Ángeles de San Rafael y Las Vegas de Matute, aquí muy en la zona centro. Y eso es lo que te puedo así contar de viajes más. La verdad es que me he recorrido prácticamente todo el mundo, pero lo más impactante es pues son los que te he dicho.
¿Y cómo es eso de que en España esté prohibido coger fósiles? ¿No va siendo hora de legalizarlo?
Pues es el de los pocos países del mundo donde está prohibido. Vamos a ver, es que no tiene ningún sentido. Porque si a ti te prohíben coger... Vamos a ver, una cosa es que tú encuentres un resto de un vertebrado, un dinosaurio, eso, y te líes a cogerlo, claro. Por supuesto que estamos hablando de fósiles de invertebrados, fósiles pequeños, que lo generalmente se encuentran en los yacimientos sedimentarios de España, ¿no? Pues braquiópodos, cerebrátulas, bivalvos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si tú no lo coges, al final, si no es por la erosión, que tarde o temprano acaba actuando y desgastando todos esos restos y prácticamente fulminándolos, pues te hacen una obra de alta ingeniería, de pues un paso de un ave, de una carretera, una autopista, una autovía, y tapan ese yacimiento. Con lo cual, esos fósiles ya nunca los vas a poder recuperar. Si tú los coges, esos fósiles siempre van a acabar en una colección. Y todas las colecciones, al final, al paso de los años, acaban en los museos, porque cuando hay gente ya mayor que no lo acaba donando a un museo. Con lo cual estás preservando ese patrimonio. No obstante, hay que hacer el hincapié en eso de que, claro, cuando uno se encuentra una pieza rara, lo primero que tiene que hacer es piezas, ya te digo, de fuera de lo normal, que no son fósiles que abundan en zonas de que habían sido antes mar, ya son pues tierra adentro, ¿no? Y entonces eso sí, llamar a una facultad de geológicas o una universidad para que se pongan en contacto con ese yacimiento, adaptarlo bien con unas coordenadas GPS y decirle dónde has encontrado esos restos y lo que son. Y bueno, y luego ver si te hacen caso y van o no.
Otro coleccionista, Fernando Bravo, que de hecho cuenta con una web llamada fossilplanet.com, explica que no vale solo con acumular fósiles, hay que estudiarlos. ¿Qué opinas tú?
Claro, es que lo importante del fósil es estudiarlo. O sea, no es el coger, a ver, voy al yacimiento. Tú vas al yacimiento, lo primero estudias, ves que es un yacimiento que abundan, pues por ejemplo, conchas marinas. Entonces, pues ves la distribución de cómo aparecen esos fósiles, te vas haciendo una idea de cómo era el fondo marino en ese caso, cómo ha ido evolucionando con los millones de años. Te haces una especie de rayos X de cómo podía haber sido esa vida hace 150 millones de años, ¿no? Con lo cual es importantísimo siempre, aparte de dónde encuentras el fósil, datarlo perfectamente con los millones de años. Para eso hay unas tablas cronológicas y estratigráficas que son muy, muy, muy certeras en el lo que es datar el número exacto de la antigüedad de esos fósiles. y eso es todo lo más importante que se puede hacer. Luego exactamente estudiar qué tipo de fósil era, si ese fósil actualmente tiene algún representante actual o se extinguió hace millones de años. En la mayoría de los casos son animales que se han extinguido, que en su cadena evolutiva han perdido el último eslabón y no han podido llegar hasta nuestras épocas. Y como son todos, luego pues lo que te decía, clasificarlo ya, el nombre científico, género, especie, localidad, lo más importante siempre es la localidad, porque cuando tú en un yacimiento encuentras una muestra, si tú pones la localidad, cuando esa muestra acabe en un museo, en una colección, como yo te he dicho, que al final siempre acaban en museos, el conservador del museo le es mucho más fácil luego datarlo sabiendo dónde se ha encontrado ese fósil. Pues se ha encontrado en la provincia de Castellón, en el tal sitio. Entonces es mucho más fácil para ellos.
Bueno, para terminar por todo lo alto, ¿qué museos o lugares recomendarías para disfrutar de grandes piezas de este tipo?
Pues en Madrid tenemos, yo creo que a nivel paleontológico y mineralógico, pues el museo más importante casi a escala europea, ¿no? Que es el Museo Geominero, que está en la calle Río Rosas, y es un museo impactante porque han podido salvaguardar lo que es las novedades de lo que es los minerales y fósiles actuales, lo han ido incorporando a esas colecciones, pero han podido salvaguardar esas vitrinas antiguas que eran típicas de los museos, ¿no? Que cuando entras a un museo y ves esas vitrinas, la verdad es que ya te da un impacto visual bestial, ¿no? Y luego es un museo que es muy, muy completo, ya no solo con ejemplares nacionales, sino a nivel internacional. Otro también museo bastante importante, con muchísimas, muchísimas piezas catalogadas, lo que pasa que no todas de ellas están expuestas, sino la minoría, es el Museo de Ciencias Naturales de Madrid también. Quizás esos dos sean los dos museos más importantes, pero vamos, como para el visitante, el museo más impactante, sin lugar a dudas, es el Museo Geominero de Madrid.
Pues así terminamos. Muchísimas gracias, José María. Interesantísimo todo lo que nos has contado.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. A las 3:27 de la mañana nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Lo hacemos con este temazo y enseguida seguimos leyendo los mensajes que en Facebook nos estáis dejando los ponedores.
Parodia de cine.
Judge the look by the lover.
Seguimos dando voz a los ponedores a las 3:30 de la mañana, 2:30 en Canarias. Y estamos recibiendo muchísimos mensajes de los ponedores contándonos pues sus achaques, porque es que todos tenemos alguno.
Pues sí, todos.
Menos
tenemos.
Tú, como eres tan jovencita, pues por tú ahora, todavía no tienes problema.
Por ahora
claro.
Estoy bien.
Pero es que yo no me considero una persona mayor, pero ya pues tengo mis molestias, que si el hombro, que si no descanso bien, por ejemplo, me duele la cabeza.
Sí,
¿qué te parece?
Eso pasa mucho. Bueno, a mí a veces me pasa. Si no duermo bien, me duele la cabeza.
¿A que sí?
Sí, pero creo que...
Pues yo es tan habitual que no duerma bien que estoy con dolor de cabeza constantemente cuando antes no me dolía nunca. Carmelo Bailón nos ha escrito en nuestro Facebook para hablarnos hoy del temazo del día, que es el Día Mundial de los Fisioterapeutas. Y hablábamos un poco, pues, si sufrías algún tipo de dolor crónico, si hacías uso de los fisios y demás. Carmelo, por ejemplo, nos dice que él iba a osteópatas. Dice, pero ya llevo un tiempo que no.
Hola. Bueno, por lo menos ya ha dejado de ir. Pues José María nos dice que una vez al mes, más o menos, va a descarga lumbares, cuello y contracturas cervicales debido a la postura del trabajo. Mucho ordenador y sentado, vea. Sí, eso no es bueno. Miguel Hernández nos dice, buenas noches, ponedores. Tengo 63 años. Desde hace 4 años tengo 4 tornillos en la espalda y, gracias a Dios, dolores mínimos en las rodillas. Y hasta ahí. Saludos.
Bueno.
Pues ya es.
Bueno, ya tiene sus cosillas. Francisco
sí, sí.
Dice, uff. Mis achaques fatal, vea. En una rodilla tengo una prótesis y la otra ya la está pidiendo. Ahora que mientras pueda no dejo mi bici, porque ese es el mejor fisio que tengo para mí. Bueno, Francisco nos mandaba este mensaje. Vamos a seguir leyendo. Hasta las 6 de la mañana tenemos tiempo, que es cuando empezarán nuestros compañeros de Herrera en COPE. Y mientras tanto, nosotros tenemos que hablar ahora de un tema peliagudo. Yo estoy convencida de que el asunto que vamos a tratar en estos minutos va a ser muy conocido por algunos ponedores. Vamos a hablar de un sonido tan habitual como molesto. Quizá no haga falta que yo te lo ponga, porque lo estás escuchando justo ahora. De hecho, lo mismo estás desvelada por ese sonido. Puede ser tu compañero de cama o tu vecino. Creo, Silvia, que es más habitual de lo que imaginamos. Es muy molesto, sobre todo para el que lo escucha, porque el que lo produce no se entera de nada. ¿Te suena, no?
Sí. A mí me suena este ronquido porque, madre mía,
bueno,
en mi casa
ya,
sí que lo he escuchado.
Esto es más que un ronquido. ¡Ah! Contando intimidades.
Bueno.
¿Quién ronca en tu casa? A ver, cuéntame.
Cuidadito
porque,
padre ya
cuidadito porque
esté
te está escuchando tu padre.
Sí, es que verás. Mi padre ronca mucho, pero he de decir que me he dado cuenta, y con mi hermano, que es mi madre la que ronca más. O sea,
toda la vida creyendo que era tu padre.
Sí, pero era mi madre.
Y os habéis dado cuenta de que es ella.
Sí, y cuando mi madre se despierta, además, le dice a mi padre, se despierta por los ronquidos de mi padre, se enfada con mi padre, pero es que ella ronca mucho más que mi padre y se escucha en toda la casa. Sí,
tremendo.
Sí.
Bueno, continúa, Silvia.
Pues mal de muchos y pesadilla de otras tantas parejas. Es la banda sonora en gran parte de los dormitorios y, sobre todo, internacional. Se ronca en todo el mundo y lo hacen tanto hombres como mujeres. Según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, roncan un 40%.
Bueno, esto va a ser brillante. Espera, vuelve a leerlo bien. Hasta que no digas el nombre bien, no paramos.
Otorrinolaringología.
Perfecto.
Roncan un 40% de los varones y un 35% de las chicas.
Para que veas que lo de tu madre no es tan raro.
Pues no, ya veo aquí el porcentaje.
Roncan tanto hombres como mujeres.
Voy a ser un poco indiscreta.
A ver, dime.
¿A ti te han dicho alguna vez que roncas?
No, yo no ronco. Yo de vez en cuando hablo en sueños.
Ah, bueno,
que tampoco,
eso está guay.
Tampoco tiene que ser muy cómodo. Bueno, roncar es algo habitual, pero ¿sabes cómo se produce este sonido?
Pues, mira, El ronquido se produce cuando el aire tiene dificultades para circular a través de la parte posterior de la boca y de la nariz cuando estamos dormidos, sobre todo si lo hacemos boca arriba. En unos momentos hablaremos además con un otorrino para que nos explique las causas y las soluciones para este problema. Pero antes te pregunto yo a ti, ¿has escuchado alguna vez a algún vecino roncar?
Bueno, pues yo no he escuchado a ningún vecino roncar, no es tan fina la pared. Pero bueno, en internet es una fuente inagotable para casi cualquier cosa. Hemos encontrado multitud de comentarios que hacen personas anónimas sobre sus vecinos roncadores. Por ejemplo, Laura hace este comentario. La habitación de mi hijo de 2 años está pegada a la de un señor que ronca de una manera sobrenatural. Despierta a mi hijo y luego ya no se puede dormir. ¿Alguien me puede decir si puedo hacer algo al respecto?
Pues escucha lo que dice una joven que se llama Sira. Habla de su padre también y dice, ronca como un oso, pero siempre queda el viejo truco de hacerle ese ruido que se le hace a los caballos. Se refiere a esto.
Bueno, pues a esas preguntas y dudas que hay en internet sobre qué hacer si te toca al lado un vecino que ronca, se suman muchos consejos. El más frecuente es insonorizar la habitación, como si de un estudio de música se tratara. Hay otras recomendaciones bastante peregrinas, por decirlo de alguna forma. Una de ellas es comprarse un tambor y cuando empiecen los ronquidos, tocarlo con tanta fuerza que el vecino tenga que bajar para decirte que dejes de hacer ruido. Claro, entonces aprovechas ese momento para que entienda que sus ronquidos molestan tanto como el tambor y que si él no toma medidas, pues escuchará cada noche a un tamborilero en la habitación de al lado. Una medida que a mí me parece un poquito drástica, diría yo, y que además lo único que puede traer es más problemas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Podemos llevar este problema a una junta de vecinos? Bueno, Pello Mendía es administrador de fincas en Pamplona y nos recomienda que antes de nada hablemos con el vecino que ronca.
Nosotros como administradores siempre lo que aconsejamos es que primero se hable con la persona. Es decir, sí, es verdad que hay algunos métodos, unos mejores y otros peores, que evitan un poco los roncuidos, ¿no? Entonces, sí, es verdad que a un vecino de otro vecino, cuando le llega una denuncia sin ningún tipo de conocimiento de ningún tipo, pues suele crispar y enfadar mucho más. Entonces, aunque sea un poco duro, nuestro primer consejo es que se hable con la persona para ver si se puede buscar una solución.
Según nos ha contado este administrador, no existe una normativa o reglamento que regule los problemas que generan los ronquidos. Sin embargo, al tratarse de un ruido, y además nocturno, se podría aplicar la ley que recoge cuáles son los decibelios máximos que están permitidos.
Contra los ronquidos como tal no hay. Sí, es verdad que hay unas normativas municipales que regulan los decibelios que se pueden emitir a ciertas horas. Y entonces sí es verdad que los decibelios que se pueden emitir durante la noche son totalmente diferentes que durante el día. Durante la noche estamos hablando que todo lo que pase de 30 decibelios en mi vivienda de un ruido externo es multable y durante el día tienen que pasar de 36 decibelios.
Teniendo en cuenta esta normativa y siempre que no logremos una solución amistosa, podemos poner una denuncia.
En el caso de que ningún tipo de las acciones que se han hecho pues haya tenido haya resultado, pues si podemos acudir a la justicia a pedir que una dotación de policía municipal mida los decibelios que está emitiendo el vecino de al lado y que me está molestando a mí.
El problema es cuando el que ronca o la que ronca duerme a tu lado. ¿Nunca has escuchado la típica historia de la pareja que duerme separada porque no se aguantan en la cama? Los ronquidos de uno, los movimientos del otro... Total, que al final uno de los dos termina durmiendo en el sofá o deciden dormir en habitaciones distintas.
Antes de llegar a eso, seguro que han probado todo lo habido y por haber para intentar solucionar los ronquidos, ¿eh? O para tratar de dejar de roncar. Desde las famosas tiras nasales, pasando por los remedios naturales y el famoso truco de la pelota de tenis. Silvia, una pregunta. ¿Tú el truco de la pelota de tenis lo conoces?
No lo conozco.
Pues yo te lo voy a contar. Mira, muchas personas que roncan lo hacen por una mala postura, sobre todo por dormir boca arriba. Tú, si alguna vez coincides, vas de viaje, estás con un amigo o con tu novio y está durmiendo y ronca, y está boca arriba, lo que tienes que hacer es girarle. Es muy importante.
Vale.
Hay que ponerle de lado, o hacia un lado o hacia el otro. Vale, para conseguirlo, porque hay veces que tú le pones de lado y la persona tiende a volverse a poner boca arriba. Pues para conseguirlo lo que hace es pegar o coser una pelota de tenis a la parte de atrás de la camiseta del pijama.
¡Ostras!
¿Lo vas a hacer?
Pues sí, pero no se pueden enterar la persona a la que se lo va.
Bueno, de esta forma, y aunque estemos dormidos, el malestar que nos produce clavarnos la pelota nos va a obligar a dormir en la postura correcta. De hecho, en algunas páginas web se venden camisetas que ya llevan incorporada un bolsillito en la parte de atrás para poder introducir esa pelota que te estoy diciendo. ¿Cómo te queda?
No me lo puedo creer.
Silvia, muerta.
Esto no lo sabía. Esto lo tengo que contar.
¿Y todo lo que estás aprendiendo tú en Poniendo las Calles, qué te parece?
Estoy aprendiendo mucho. Me parece muy enriquecedor. Y me va a ayudar también a espabilar.
¿A espabilar? Muy bien, Silvia. Bueno, Silvia sigue aprendiendo y nosotros escuchando a Camilo a las 3:39 de la mañana. Leyendo los mensajes de los ponedores contándonos hoy, pues la verdad que nos hemos puesto un poco un tema tristón, ¿no? Porque hoy tenemos que hablar de si tienes dolores crónicos, si necesitas ir al fisio, a rehabilitación. Pues bueno, tenemos aquí a los ponedores confesándose y queremos saber qué problemas tienen, Silvia.
Pues vea, Carlos, por ejemplo, nos cuenta que ayer fue al traumatólogo, bastante fastidiado, dolor de cintura y espalda. Jo. Y ya le intervinieron en 2019, pero es que ha ido a peor, entonces... Tiene que seguir
continuar.
Yendo al fisio, le ha dicho el traumatólogo. Luego, José nos dice, mis huesos están hechos polvo. A mis 65 años, el campo es muy duro.
Ah, claro, se ha trabajado toda la vida en el campo, ha sometido a su cuerpo a un esfuerzo que efectivamente deja. Cuando llegas a una determinada edad, lo pagas.
Sí. Tommy nos dice, pues mira, Bea, yo tengo la espalda un poco chunga y las cervicales, pero tengo el fisio en casa. Uh-huh. Mi hijo...
Anda.
Qué bien.
Eso es una suerte.
Sí. Así que dice que está muy chunga, pero de vez en cuando un masajito que le pide a su hijo.
Me vas a llamar rara, pero a mí me parece clave en una casa un fisio y un peluquero.
Pues sí, oye, pues no.
Y durante
no
el confinamiento, lo que se echó de menos a los peluqueros. Dices tú que no, pero lo primero se hizo cuando salimos del confinamiento es coger cita con la peluquería. Estaban así, abarrotadas, como decían los del dúo Sacapuntas. Sí, mira, sí. Villarreal dice, a mí de momento mis huesos están bien, así que perfecto. O José Manuel, que reconoce, él está en Guimar, dice en Tenerife, tengo 74 años y tengo un desgaste en la rodilla izquierda. Los médicos quieren ponerme una prótesis y por lo que observo hay un 30% que no quedan bien. O sea que no lo tiene muy claro si se va a poner o no esa prótesis. 3:44 de la mañana, momento de que abramos el teléfono de los ponedores, el 950-6006, que es gratuito. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días o buenas noches. Bueno, para mí son
¡ay!
Buenas noches,
¿no? Te he vuelto a decir buenos días, Ángel. ¿Tú me estás escuchando?
Sí, sí.
¿Y tú me ves que es que yo no soy capaz de decir buenas noches cuando tengo que decir buenas noches y que me equivoco hasta de hora y no sé en qué mundo vivo? Así no se puede vivir, ¿eh?
Bueno, son cosas que pasan, cosas del directo.
Di que sí. En un mes yo creo que se me quitará la costumbre de decir buenos días a las 2 de la mañana. Yo creo que va a ser cosa de poco. Ángel, una pregunta.
Dime.
A ver, Ángel, tú ahora mismo te escucho un poco mal, con lo cual entiendo que vas en ruta, ¿verdad? Estás en carretera.
Efectivamente, sí.
¿Y hacia dónde vas?
Pues hacia La Coruña.
Oh, allí se come muy bien, ¿eh?
Pues sí.
¿Y con qué vas?
Alimentación.
¿Llevas un camión con alimentación? ¿Pero qué tipo de alimentación?
Ahora mismo llevo café y colacao.
Café y colacao. Necesito, Ángel, una cosa, que bajes la radio, por favor. Porque me estoy... ¿Bien?
¿Ahora?
Perfecto. Sí, es que me estaba escuchando de regreso. ¿Llevas colacao y café, me has dicho?
Ahora mismo, sí.
¿Y tú de qué...?
Unos días llevas una cosa, otros días llevas otra.
Ah, o sea, que no siempre llevas lo mismo.
No.
Ajá. Y una pregunta, ¿tú de qué eres más, de colacao o de Nesquí?
De colacao.
Tú eres más de colacao. ¿Y entre un colacao y un café, qué te tomas?
Café.
¿Y tomas café por la noche?
Un montón.
Pero si estás trabajando, si estás librando, ¿tomas café también por la noche?
Ah, no. Si estoy librando, no.
No, vale. Es que yo...
Solo cuando voy conduciendo.
Es que yo conozco a gente, yo tengo un amigo que él toma café por la noche y no le afecta.
Sí, bueno, a mí sí me afecta, a mí me mantiene despierto.
Tú lo notas, ¿no? Tú estás más despierto después de tomarte un café.
Sí.
Por la noche más o menos, ¿cuántos te puedes tomar?
A ver, yo empiezo a tomar café a las 4 o 5 de la tarde y hasta las 2 que me tomo el último. Para después, cuando llegue a casa, poder dormir.
Claro, hombre, pero desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la madrugada que te tomas el último, ¿cuántos van?
Pues ponle que sean 5 o 6 cafés.
¡Jolín! ¿Y te los tomas cargados?
Sí.
Madre mía, si yo me tomo 5 o 6 cafés... Me puedo hacer la ruta 3 veces seguida.
No.
¿No?
Se hace bien.
Sí, sí. 5 o 6 cafés. Bueno, pues, ¿a qué hora más o menos está previsto que llegues a Coruña?
Pues sobre las 5:15, 5:20, por ahí más o menos.
Y ahí ya supongo que descargar, ¿no? Llevas el camión para que lo descarguen y a acostar.
Descargar, aparcar y para casa.
Y para casa. ¿Mañana te toca otra vez la ruta o mañana libras?
No, siempre de lunes a viernes.
De lunes a viernes. O sea, que mañana libras.
No. Mañana, bueno.
O sea,
mañana de noche voy.
Vale, claro, que es que mañana de noche vas. Y entonces ya el sábado cuando ya llegues a Coruña, ahí sí que libras, ¿no?
Sí, sábado y domingo y hasta lunes a la noche.
Muy bien. ¿Y tienes algún plan?
Pues de momento no.
¿De momento no te ha surgido nada?
No, de momento no. A ver lo que dicen las mujeres que mandan en casa.
Ah, vale, perfecto. A ver qué te dice la jefa, ¿no?
Exactamente.
Perfecto, Ángel. Pues oye, te vamos a mandar un diploma, ¿vale? Oficial de ponedor de calles para que diga que además de ser un camionero que va hacia Ribadeo cargado con alimentación, eres ponedor.
Pues muy bien.
Pues muchas gracias por haber llamado y por escucharnos.
Nada, gracias a vosotros.
Un beso enorme.
Venga, gracias.
Hasta luego. Buena ruta. 3:49 de la mañana. Estamos poniendo las calles.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, video podcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
A esta hora quiero que estés atento porque vamos a hablar con Fernando Valladares. Él es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es un investigador de referencia con numerosos premios y menciones al que su preocupación por la crisis ambiental le ha empujado a divulgar activamente y a crear su canal de La Salud de la Humanidad, que puedes encontrar en Instagram y en YouTube. Ahí sube artículos, vídeos, podcasts, infografías y mucho más. También lo puedes encontrar en su web www.valladares.info. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea.
Lo primero, agradecerte que nos vayas a acompañar para que entendamos mejor qué es lo que está pasando en nuestro planeta, en nuestro mundo, con todo lo relacionado con el medio ambiente.
Bueno, gracias a vosotros también por encontrarle un hueco a estas cosas que a veces pues es difícil ponerle en el duro mundo de las comunicaciones un hueco, ¿no?
Pues vamos a hablar hoy del cambio climático, del calentamiento, al despertar de los gigantes, hacia dónde nos lleva el desarrollo de este titular, porque el cambio climático es una preocupación cada vez más acuciante.
Pues quien más que menos todos estamos bastante al día e incluso preocupados por el cambio climático. Y mi intención hoy es un poco completar esta idea, no tanto profundizar en la preocupación, sino entender mejor en el lío en el que estamos, ¿no? Y por eso también la idea de los gigantes, esas otras ideas que los científicos queremos poner sobre la mesa de que el cambio climático es algo más que solo calentamiento, ¿no?
Vayamos con ello. ¿Cuáles son los 9 gigantes dormidos a los que hace referencia?
La idea de los gigantes dormidos hace alusión a unos componentes del sistema climático que son grandes, como por eso lo de la figura de los gigantes, y que lo que nos interesa es que queden como los gigantes de los cuentos infantiles, que estén dormidos, que no se despierten y que no enreden, ¿no? Porque esos grandes componentes del sistema climático tienen la capacidad de amplificar el calentamiento global. Y vamos a poner algunos ejemplos. Entre esos 9 hay grandes bosques, como el Amazonas o los bosques boreales. Hay, por supuesto, las grandes masas de hielo en Antártida, en Groenlandia, en el Ártico. Está la corriente de transporte de temperatura, de sal y de nutrientes en el mar, sobre todo las corrientes como la del Atlántico Norte, los arrecifes de coral. Así hasta un total de 9 sistemas que se están empezando a activar por el calentamiento de la atmósfera y que no traen buenas noticias porque, por lo que vamos entendiendo, tienden a hacer las cosas un poco peor. Al activarse, aceleran el calentamiento y en parte explican por qué la ciencia se había quedado un poco corta, había sido demasiado prudente a la hora de estimar el ritmo del calentamiento de la atmósfera, porque estos gigantes, Amazonas, bosques, hielos, lo que hacen es muchas veces multiplicar el efecto del calentamiento debido a los gases de efecto invernadero que el ser humano está emitiendo, muchas veces sin querer, a veces sin control, a la atmósfera.
Me parece muy interesante esto que nos estás contando, pero ¿quién y qué despierta a estos gigantes? ¿Es el ser humano el factor que más condiciona este despertar?
Claro, el ser humano está enredando mucho. Muchas veces, como digo, y lo quiero decir también con insistencia, muchas veces no somos conscientes, lo hacemos un poco sin querer, ¿no? Nadie se propuso calentar la atmósfera, pero encontramos esa forma concentrada de energía que son los combustibles fósiles, allá por el siglo XIX, sobre todo con el petróleo, que es ya la bomba de energética. Resultó muy fácil poner aquella energía acumulada lentamente en el planeta en circulación a base de quemarlo. Y el resultado de quemarlo, pues como sabemos, es la acumulación en la atmósfera de mucho más CO2 del que los sistemas naturales pueden volver a recapturar. Y poco a poco, al principio, pero ahora ya no tan poco a poco, pues esto intercepta los rayos de sol en su regreso al espacio, los deja en la Tierra y provoca este efecto de calentamiento que va acelerando estos procesos. Algunos de estos gigantes, grandes sistemas climáticos, algunos se podrían haber despertado un poco por sí mismos, pero no es lo mismo que se despierten todos a la vez y todos rápidamente impulsados por este calentamiento acelerado que el ser humano está introduciendo en el sistema. Y como digo, en el fondo esto son un poco malas noticias. Lo que tenemos es que entenderlo también mejor para darle más peso a lo que está en nuestra mano para mitigar el cambio climático. No solo adaptarnos, sino intentar ir al origen de los problemas, entendiendo bien por qué se está causando lo que estamos viendo en los titulares, que son la manifestación de estos gigantes que se despiertan.
Fernando, has comentado cuáles son las consecuencias. Tú que eres científico experto en este campo y que viajas mucho para divulgar estos conocimientos, ¿crees que estamos concienciados sobre lo que está ocurriendo o aún nos falta tener mayor implicación?
Bueno, la sociedad está compuesta por personas muy diferentes, hay instituciones, actividades económicas muy dispares y todo esto nos condiciona a la hora, por un lado, también de entender el problema. Hoy hemos entrado un poquito en entender esto de los gigantes, la complejidad que puede haber detrás, grandes sistemas que complican las cosas, ¿no? Pero yo creo que en temas de conocimiento, la ciudadanía en general, en España y en otros países de nuestro entorno, comprende bastante. Yo diría que comprende lo suficiente, podría siempre saberse y entenderse mejor, pero se entiende lo suficiente. También las encuestas revelan que muchos ciudadanos están preocupados y le conceden al cambio climático bastante prioridad y en cuanto a la preocupación y a la urgencia. Lo que no estamos tan bien es a la hora de mover ficha, ¿no? A la hora de tener que realmente cambiar algunos hábitos, apoyar iniciativas que puedan suponer, pues no sé, eliminar los vuelos domésticos, cambiar un poco cosas profundas, ¿no?, que van al núcleo de nuestro día a día, pues ahí nos tiembla un poco más el pulso. Y en cuanto a eso, pues hay también una diversidad de reacciones. Hay personas, que no son muchas, pero meten mucho ruido, que niegan un poco nuestra intervención en el clima y, por tanto, son obstáculos a la hora de intentar resolverlos. Algunas de estas personas también hay que entenderlas, algunas realmente son patologías en grado leve o grave, esto ya alguien lo tendrá que determinar, pero son patologías psicológicas. Estamos ante un problema que puede ser sobrecogedor y algunas personas no admiten o no encajan o niegan esta realidad. Pero hay otras personas y otras instituciones que esto es más grave, que la niegan un poco por interés, por egoísmo, porque esto no puede estar pasando, porque a mí no me viene bien que haya cambio climático, porque mi actividad o por mi modo de vida esto tal. Y eso, como digo, igual en estadísticamente hablando en la sociedad no son muchos, pero algunos tienen una gran capacidad de influencia. Hemos visto presidentes de gobierno, ¿no? Hemos tenido dos o tres presidentes de gobierno muy sonados en algunos países que claramente eran negacionistas. Yo personalmente creo que sabían más que nadie de cambio climático, pero no les interesaba el cambio climático y lo negaban para justificar pues sus tomas de decisiones. Quiere decir que a veces hay negacionistas en posiciones estratégicas, los tenemos en algunas grandes empresas, en algunos puntos que tienen un peso desproporcionado. Normalmente no son muchos, pero como digo, están ahí enredando. Y lo que nos falta es entender, y en esto personalmente, también con otros científicos, buscamos la forma de contar esto de una manera que no bloquee, que no genere ese rechazo. Y también dando siempre, que esto está en el en el código un poco de la comunicación del cambio climático, intentando siempre dar un mensaje de que hay salidas a esto, de que se pueden hacer cosas. No significa que sean fáciles, pero se puede, y entre todos tenemos que ir buscando cuál es el papel de cada uno, de cada sector de actividad, cada región geográfica, etcétera, para ayudar a reencarrilar un clima que se está convirtiendo en un clima bastante peligroso, ¿no?, para la humanidad.
Pues muy interesante todo lo que nos has contado, y la verdad es que lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes, danas, olas de calor. Bueno, gracias de verdad, Fernando, y no faltaremos a la próxima clase.
Gracias a vosotros. Hasta el próximo viernes.
3:59 de la mañana.